Primera de Corintios capítulo 4, ¿ya estás ahí? Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites venir delante de ti y poder escuchar y recibir tu consejo. Ayúdanos a que nuestro corazón reciba, Señor, todo lo que tú quieras decirnos y que así podamos ser transformados y podamos glorificarte. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pablo, en la primera carta, hemos estado en estos primeros capítulos, ha estado hablando acerca de la división que está viviendo la iglesia de Corinto. Alguien ha dicho que la primera carta a los Corintios es como el acta constitutiva de la iglesia. Y en muchos sentidos es así, porque está empezando a tocar temas que son, pues son comunes a todas las iglesias, este tema de la división. Y Pablo decía que el asunto que estaban viviendo era porque estaban viendo las cosas de una manera carnal, estaban viendo las cosas de una manera no espiritual, estaban siendo guiados por una sabiduría humana. Y en la sabiduría humana hay competencia, fulanito predica mejor que sutanito y así. Y eso estaban haciendo los corintios, por eso decían, no, yo prefiero a Pablo, yo prefiero a Apolos. Y estaban dividiéndose, como echando a competir a Pablo contra Apolos, cuando ni Pablo ni Apolos están en una carrera. Pero la sabiduría humana con la que estaban escuchando todo eso estaba produciendo este tipo de divisiones. La semana pasada vimos cómo Pablo nos explica que la iglesia es como un edificio, específicamente como un templo en el que cada uno de nosotros, el cimiento del templo, del edificio, es Cristo mismo. Cristo es el que edifica el edificio, pero cada uno de nosotros sobreedifica, cada uno de nosotros hace su aporte sobre esa edificación, y lo podemos hacer, digamos, espiritualmente con sabiduría de Dios, o lo podemos hacer carnalmente con sabiduría humana, y el resultado va a ser, pues, según lo que hagamos, ¿no? Ahora Pablo, en el capítulo 4, va a poner una mirada sobre sí mismo para explicarnos lo que es o lo que debe ser un ministro de Cristo. Ahora, no quiero que empieces a pensar, ah, ok, entonces ya sé cómo deben ser los pastores, y empezar a juzgar a los pastores. Ah, ese pastor, ah, no, ese pastor no hace esto, aquel pastor no hace aquello. Porque estaríamos haciendo otra vez lo mismo que están haciendo los corintios. Un ministro de Cristo es todo creyente. Todos nosotros estamos llamados a pastorear a alguien. Si eres padre de familia, estás pastoreando a alguien necesariamente. ¿Qué es lo que hace un pastor? Provee el alimento para sus ovejas. Por eso todos estamos llamados a proveer de alimento. ¿Y con qué vas a alimentar? ¿Con chatarra o con el alimento de la palabra? Entonces, ya que todos estamos en esto, espero que te puedas ver reflejado en estos versículos y que no estés nomás pensando a quién le podemos colgar esto. Esto es algo de cada uno de los creyentes. Y lo primero que Pablo va a decirnos acerca del ministro es que el ministro debe ser fiel. Versículos 1 al 6. Dice capítulo 4. Así pues, o sea, por todo lo anterior, ya que todos somos piedras vivas que estamos edificando este templo. No dice Pablo que hay rangos, no, todos somos, así pues, todos somos este edificio. Se enfoca en sí mismo y dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ustedes están queriendo echarme a correr contra Apolos. Pero no somos corredores, somos, dice, servidores de Cristo. La palabra servidor ahí en el versículo 1 habla de alguien que está bajo una autoridad. Alguien que está bajo la supervisión de otra persona. O sea, alguien que no es el dueño del asunto, sino que está bajo la supervisión de alguien más. De hecho, y yo no estoy tan de acuerdo por una serie de cosas, pero la palabra servidores ahí en griego es la palabra uperetes, Y algunos piensan que uperetes es como se le llamaba al remero que está más abajo en una galera. No sé si conoces los barcos de la antigüedad. Tenían pues varias filas de remos a ambos lados. Y el uperetes era uno de los remeros, pero no el que estaba arriba, sino el que estaba abajo. Ese no ve para dónde va, nomás rema al ritmo que toca el que está en el tambor y no decide ni el destino, ni la velocidad, ni nada. Nomás obedece. Algunos piensan que esa palabra hace referencia a eso. Yo creo que es estirar demasiado el texto. Yo creo que simplemente habla que Pablo dice, somos servidores. Servidores. Nosotros, Pablo, Apolos, Pedro, no estamos sobre todos en la iglesia, sino Cristo está sobre nosotros y nuestra tarea es servir. Yo digo esto porque, fíjate la segunda palabra, dice, somos administradores de los misterios de Dios. La palabra administrador en griego es oikonomos, de donde viene, oiko es casa. Es de donde viene nuestra palabra economía, ¿no? Viene de esa misma raíz, porque la economía habla de la administración de los bienes del hogar. Entonces, el oikonomos, que dice Pablo, es el, bueno, no sé si tú has vivido en una casa así, a mí no me tocó, pero en algunas casas sé que hay un personaje que es el mayordomo. En aquella época era muy común el mayordomo. El mayordomo era el que administraba los recursos de su patrón. Él no es dueño. O sea, él ve que pongan la vajilla de plata, pero no es su vajilla. Él ve que pongan ahí el faisán o no sé qué que vayan a comer, pero no es su faisán. En algún sentido, tiene una autoridad sobre otros siervos de la casa, pero no son sus siervos. Él administra las cosas de su patrón para beneficio de su patrón. Pablo dice, yo, Pablo, Apolos, todos somos servidores de Cristo, estamos bajo una autoridad y somos mayordomos de los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? Probablemente hace referencia a todas las escrituras. Lo que yo hago es entregar lo que Dios me ha revelado. Lo que hago es poner delante de ustedes las cosas que le pertenecen al Señor. Acuérdate que la iglesia era un misterio. Los del Antiguo Testamento, Primera de Pedro, acompáñame a Primera de Pedro. Ahorita vamos a regresar ahí, pero acompáñame a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. O sea, los profetas estaban ahí leyendo, buscando, entendiendo, estaban queriendo saber de qué se trataba, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas buscaban y querían entender, pero no entendían. No entendían. Cuando el salmista está escribiendo el Salmo 23, David no está dándose cuenta que está hablando de Cristo. Y así los profetas hacia adelante no lograban entender, porque la iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio. Nadie concebía que un día estarían de todas las naciones, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, reunidos adorando al mismo Dios. Entonces Pablo lo que dice es, mi tarea es simplemente administrar, entregar todos los misterios de Dios. Verso 2. Ahora bien, ya que soy administrador, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y eso Dios piensa de ti y de mí también. Yo, Ibert, estoy llamado a administrar los misterios de Dios a mi esposa y a mis hijos, además de mi tarea aquí en la iglesia. Tú tienes esa misma responsabilidad. Lo bonito es que lo que Dios pide no es que seamos exitosos. Porque otra vez, ¿cómo mediríamos el éxito? Solo con sabiduría humana. ¿Cuánta gente va a la iglesia? ¿Cuántos bautizos tuviste? ¿Cuántos? O sea, ¿qué es eso? Pura sabiduría humana. Lo que Dios pide no es éxito, sino fidelidad. ¿Cuál es el profeta más exitoso del Antiguo Testamento? Jonás. Jonás es el más exitoso. Jonás predicó en Nínive, predicó sin ganas, predicó sin gracia, nada más paró y dijo, dentro de 40 días Dios va a destruir a esta ciudad. Eso fue el mensaje de Jonás. Y toda Nínive se convirtió. Ya quisiéramos todos tener ese nivel de éxito que tiene Jonás. Pero Jonás es un profeta rebelde. Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es el profeta más fracasado, el loser del Antiguo Testamento? Jeremías. Jeremías profetizó por años de años de años de años de años de años y ni uno creyó. Pero fue fiel. Dios le dijo: dirás esto. Nada más. Eso nos da paz. Mi tarea como pastor de esta iglesia no es ser exitoso, es ser fiel. Mi tarea como papá no es ser exitoso, es ser fiel. Tu tarea es ser fiel al llamado que Dios te dio. Ahora, ¿cómo vamos a medir quién es fiel y quién no es fiel? Fíjate lo que dice en el versículo 3. Yo, dice Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tenga mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Dice Pablo, a mí no me interesa mucho el juicio que ustedes tengan de mí. No es lo que me motiva. Es más, ni siquiera me motiva lo que el mundo piense de mí. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos que la frase tribunal humano literalmente es el día del hombre? No me interesa el juicio del día del hombre. El día de hoy, si tú te pones con toda certeza a decir, soy cristiano, creo en la palabra, creo en el Señor, creo en un estilo de vida que santifica y glorifica al Señor, lo que te van a decir, eres loco, eres un borrego, aleluya, tonto, bla, 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 bla. Pablo dice, sí, el día de hoy el hombre juzga, pero no me interesa. No me interesa lo que digas tú, no me interesa lo que diga el tribunal humano el día del hombre. Es más, ni siquiera me interesa lo que yo diga. Alguien dice por ahí, siempre de cada uno de nosotros hay tres opciones. Uno, lo que otros piensan de ti. Dos, lo que tú piensas de ti mismo. Y tres, la verdad, ¿no? Que normalmente no es ni lo que otros piensan ni lo que tú piensas, sino es otra cosa. Pablo dice, no me interesa nada de eso, porque el que, aunque no tengo una conciencia, no, mi conciencia no me está demandando nada, eso no me justifica. ¿Tú sabías eso? La conciencia no es el último en dar el veredicto. Hay gente que dice, no, pues no sé. Yo hago lo, mi conciencia está tranquila. Órale, ¿y? Pablo dice, eso no me justifica. Mi conciencia no es el árbitro final. No es quien lo determina. Es bueno escuchar a mi conciencia, pero la conciencia se puede moldear. Entonces Pablo dice, ni mi conciencia, el que me juzga es el Señor. Ellos estaban juzgando a Pablo y a Apolos, echándolos a correr a ver quién tenía un mejor veredicto, quién era más exitoso. Y Pablo dice, esas opiniones no importan porque el que juzga es el Señor. Ahora, déjame hacer como paréntesis algo importante, porque es muy común que te digan, no me juzgues, el que me juzga es Dios. En la Biblia, la palabra juzgar viene de dos palabras en griego. Una es crino y la otra es anacrino. Y aunque no sepas nada de griego, el contexto es muy fácil, nos da mucha luz. Una palabra, anacrino, habla de discernir, habla de investigar, de interrogar incluso. La otra palabra, crino, habla de dar un veredicto condenatorio. Entonces, sí, tú y yo no estamos llamados a condenar a la gente, pero sí estamos llamados a juzgar. O sea, todavía mi hija está pequeña y espero que el Señor venga este año o el otro, pero si mi hija llegara a los 18 años y viene un día y me dice: papá, mira, conocí a este tipo, ¿no? Y llega en su moto Harley con la chamarra de cuero y, ¿no?, la imagen que tú quieras poner ahí, ¿no?, escuchando reggaetón, ¿no?, mi respuesta va a ser: no, 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 de ninguna manera vas a salir con él ni dos minutos. ¿Me estás juzgando? Por supuesto. Estoy juzgando una primera cosa. No estoy condenando a nadie, pero estoy tomando un juicio. Tendré que juzgar los frutos. Ok, ¿quieres tomar un café con mi hija? Primero vas a tomarte un café conmigo por un año. Y luego veremos. Luego veremos. En Mateo 7 está ese pasaje famosísimo que Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Acompáñame a Mateo 7 para que lo subrayes en tu Biblia y no te chamaqueen después. Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Ese es el versículo favorito de quien quiere seguir viviendo como sea y no hacerse responsable. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y Jesús ahí usa la palabra crino: no condenes para que no seas condenado. Fíjate en el versículo, mismo capítulo, versículo 15. Mismo capítulo, Mateo 7, pero ahora en el versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo voy a saber que es un falso profeta que nomás está disfrazado? ¿Cómo voy a saberlo? Versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo condenar a una persona, pero sí estoy llamado a juzgar las cosas que son evidentes. ¿Sabes? Es necesario juzgar en ese sentido. Pero no era así como estaban juzgando los corintios. Los corintios estaban juzgando diciendo: esta es mejor, esta es mejor, esta es mejor. No estaban evaluando los frutos, estaban nada más atendiéndose en sus gustos. Entonces Pablo está tratando de decirles: no juzguen. ¿Por qué? A mí no me importa el juicio de ustedes, no me importa el juicio del tribunal humano, y no me importa ni siquiera mi propio juicio. Dios es el que va a juzgar. Verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Es como que en una carrera, o sea, nos están echando a correr, ya eso es un problema, ya ese es un error, echar a correr a dos apóstoles a ver quién gana. Y en segundo lugar, están juzgando quién ganó antes de que acabe la carrera. Antes de que acabe la carrera. No juzgues antes de tiempo. Mi maestro de batería me decía: Iber, cuando alguien estudia, no te puedes burlar de cómo toca. Si ya no está estudiando, sí. Pero si está estudiando, no te puedes burlar de cómo toca. Porque qué tal que de pronto se mete a estudiar y empieza a darle y te da la vuelta. No te puedes burlar cuando alguien está todavía estudiando. Eso me decía mi maestro. Y yo así como que no lo entendía muy bien. Pero sabes, Pablo está diciendo eso. Están juzgando antes de tiempo. Y a veces tú y yo hacemos eso. Dice Pablo: no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cristo va a dar el veredicto final, pero no va a juzgar lo que tú y yo podemos juzgar, que son las cosas externas. Cristo va a pesar el corazón. Cristo va a pesar las intenciones de nuestro corazón. ¿Te imaginas? No solamente lo que haga, sino la razón por la que lo hice. Ya habló un poco de esto Pablo en el capítulo 3, ¿te acuerdas que dijo: cada quien edificará con oro, plata o piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca? Y eso se va a revelar en el día de Cristo. ¿Cómo? ¿Con qué intenciones lo hiciste? No solo lo que hiciste, sino qué fue lo que te motivó a hacerlo. Y muchos de nosotros, pensando que estamos haciendo con oro, tal vez es pura hojarasca. Tal vez es pura paja. Ahora, no juzguemos antes de tiempo. Fíjate lo que dice Romanos, capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, 10. Hablando de cuando Cristo vaya a juzgarnos. Porque a lo mejor decimos, pero ¿no que ya fuimos juzgados en la cruz? Sí, en la cruz Cristo juzgó nuestro pecado y nos dio una nueva vida. Pero desde ese día en adelante, todo lo que hacemos todavía cuenta. No solo lo que hacemos, sino la intención con que lo hacemos. Fíjate, Romanos 14, 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, salvos, vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Hay varios juicios que vamos a tener que vivir, o a lo mejor que hemos vivido. Uno es el juicio por nuestro pecado. Ese fue en la cruz. Cristo, como lo he dicho antes, ya nos juzgó en la cruz, nos encontró culpables y pagó nuestra condena. Entonces ya no seremos juzgados para eso. Ya tenemos vida eterna, los creyentes. Los incrédulos todavía tienen que ser juzgados. Y si no están en el libro de la vida, entonces serán arrojados al lago de fuego eterno. Nosotros ya somos salvos, pero vamos a entregar cuentas de todo lo que hicimos. Dice ahí, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y la palabra tribunal aquí no es la que estamos viendo en Corintios. La palabra tribunal aquí es bema. B-E-M-A, bema. Y bema es básicamente una, como diríamos aquí, donde llegan los corredores y se ponen para recibir su premio, su podio, su estrado, ¿no? Es como una gradita en la que se ponía el que ganaba en una carrera y donde le ponían su corona de laurel. Todos vamos a comparecer ante este podium en el que Cristo va a entregar recompensas. Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Vamos a leerlo desde el 6. 2 de Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo dice, nuestro anhelo, mientras estemos vivos, es tratar de agradar a Dios. Y alguien diría, ¿pero por qué si eres salvo? Verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, misma palabra, bema, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, por obras nadie será salvo. Pero una vez que hemos creído, no es que las obras no importan más. Las obras siguen importando y un día nos encontraremos delante del Señor y recibiremos recompensa o sufriremos pérdida. ¿Seremos salvos? Sí, pero como veíamos la semana pasada, unos saldrán con muchas cosas para presentarlas delante de Dios, otros saldrán así como por fuego, nomás con la ropa y la ropa toda ahumada, pero salvos. Entonces Pablo dice en 1 Corintios 4, que no juzguemos lo que le corresponde juzgar a Cristo. Nuestra tarea simplemente es ser fieles. Ahora esto se pone más difícil. Porque si yo tuviera que ser fiel delante de ustedes, es fácil. Es muy fácil ser fiel delante de ustedes. Una hora a la semana, una hora los miércoles, una consejería tal vez, dos entre semana y ya. Eso es muy fácil. Pero Pablo lleva todo esto, que el que va a juzgar nuestra fidelidad es el Señor y le va a juzgar según el corazón que tengamos. Y eso aplica a cada uno de nosotros. Verso 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo dice, estoy hablando de ejemplo de Apolos y yo, pero aplica a todos. Aplica a todos. Aunque estoy hablando de Apolos y de mí, no estoy hablando solo de mí. Esto aplica a todos. Nadie piense más allá de lo que está escrito. ¿Qué es esto de lo que está escrito? Probablemente era una frase de en aquella época que básicamente quiere decir, juega según las reglas establecidas. Juega según lo que Dios ya estableció. No trates de burlar a Dios. Y Dios estableció sus reglas en su palabra. Entonces vivamos según lo que está aquí en la palabra, y el Señor va a traer según su palabra el resultado de si fuimos fieles o no. La otra característica que Pablo pone comienza en el versículo 7 hasta el versículo 13 y es humildad. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? O sea, ¿quién te hace distinto? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ellos estaban diciendo, no, yo creo que Pablo es mejor, porque cuando Pablo predica tiene una profundidad en su teología, mientras que Apolos es como el alumno de Pablo. Y otros decían, no, pero ¿has visto? Pablo predica muy a lo judío, que no eran muy diestros. En cambio, Apolos es como los griegos y habla y camina en el púlpito y te mira a los ojos y tiene, mientras que Pablo nomás se para y dice, Pablo, pero a ver, ¿quién eres tú para juzgar eso? ¿Quién te puso a ti? O sea, ¿por qué te piensas distinto de los demás que puedes juzgar esas cosas? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No es que yo juzgue, es que yo tengo una capacidad de entender esas cosas. Ok, supongamos que es cierto. ¿Y quién te dio esa capacidad? Dios. Entonces, ¿por qué te enorgulleces como si fuera algo que tú te produjiste a ti mismo? Es como el buen oído. Es terrible tener buen oído, porque cuando alguien desafina, sientes que te están metiendo un cuchillo por la espalda horrible. Pero hay gente que no tiene buen oído y que puede disfrutar una maravilla, no voy a decir qué cantantes, pero los disfruta, ¿no? Pero qué soberbio sería decir, ay, como los desafinados. Ajá, tú eres muy afinado, pero ¿quién te dio ese oído? Dios. Entonces, ¿por qué lo tomas como si fuera un talento que tú produjiste? El ministro debe ser humilde porque todo lo que tiene lo ha recibido de manos de su Señor. Fíjate en el versículo 8. Ya estáis. O sea, hay gente que me regaña porque dicen, Iber, tú eres demasiado sarcástico. O sea, y sí, tengo que bajarle a eso. Está bien. Pero Pablo, fíjate, Pablo. O sea, si quieres ver sarcasmo, chécate. Verso 8. Ya estáis saciados. Ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo lo que está diciendo es, Pues sí. O sea, ¿quién te dio todo lo que tienes? ¿Cómo los voy a criticar? Si ustedes ya están saciados, no tienen necesidad de nada. Es como si a Pablo le dijeran, Pablo, ¿no ves lo que es la iglesia de Corinto? Tenemos dones, tenemos un edificio, tenemos tres servicios, tenemos esto, aquello, lo otro. Tú, Pablo, en cambio, pues andas de pueblo en pueblo. Tu manera de hablar, como que se nota que no fuiste a un instituto bíblico de los chidos, ¿no? Y Pablo les dice, órale, pues sí. Por lo que veo, ya están saciados, no tienen necesidad de nada. Ya hasta están reinando. están viviendo todos los placeres del reino celestial que Dios ha prometido. Yo todavía no, pero ustedes ya están ahí, ya están una maravilla. Y él les dice, ojalá fuera cierto, porque entonces me invitarían a visitarlos en su palacio. Verso 9. Porque según pienso, por lo que yo veo, ustedes están reinando, qué maravilla de iglesia. Pero nosotros, dice, Dios nos ha exhibido. ¿Sabes qué quiere decir exhibido? Acreditar. Dios me ha acreditado. Fíjate cuáles son las credenciales que puede presentar Pablo.
Yo soy egresado del Instituto Teológico de no sé qué. Yo soy,
y así estaban los corintios. Y Pablo dice, bueno, mira, mis credenciales son estas. Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Y lo que Pablo está haciendo acá es poner una imagen que era muy común para la gente en Corinto. En aquella época, cuando un general iba a algún lugar y conquistaba un nuevo territorio, al regresar traía todo un espectáculo. Y primero iba pues el general, ¿no?, con todo su traje de gala y después el ejército vencedor, luego iban los botines, el botín de guerra, todo lo que estaban trayendo del lugar que habían conquistado. A lo mejor después venían los gladiadores que iban al festejo, ¿no? Iban a luchar para, pues, en el festejo, en el circo, y ellos venían también con sus armaduras y todo. Y al final venían los prisioneros de guerra, generalmente desnudos, generalmente encadenados, avergonzados, sucios, desanimados, como la escoria. Y Pablo dice, Dios a nosotros los apóstoles nos ha exhibido como postreros, como los últimos del desfile, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Mi vida no la comprende, ya dijo, no la comprenden ustedes, no la comprendo yo, mi vida es un espectáculo. Acompáñame por favor a Primera de Pedro una vez más, donde estuvimos hace un momentito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, justo después de lo que leímos hace un rato, que los profetas estaban inquiriendo en lo que iba a venir. Verso 12, Primera de Pedro 1, 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, o sea, no, esto, ellos lo que revelaron, lo que tuvieron de revelación, no era para sí. Ninguno de los profetas pudo ver esto, sino, dice, era para nosotros los que vivimos esta época. Para nosotros administraban las cosas, ¿no?, esto de entregar la palabra de Dios, que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Fíjate, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan, la palabra mirar es como observar. O sea, los ángeles nos conocen, nos han visto. Y de pronto Dios dice, voy a rescatar a Iber. Y voy a rescatarlo después de ya Iber estando con 27 años, o sea, con una historia de vida terrible, y Dios dice, es tiempo, lo voy a llevar a México y lo voy a rescatar. Y los ángeles están mirando ahí y dicen, ¿pero a Iber? ¿Cómo es posible? Y Dios agarra y me toma y me sacude y me limpia y dice, y ahora lo voy a poner a servir. Y los ángeles dicen, ¿a Iber? ¿Cómo es posible? Y luego Dios dice, es más, lo voy a poner a servir en la iglesia, enseñando la palabra, y va a ser pastor en Semilla. Y uno a otro los ángeles con sus alas se rascan la cabeza y dicen, ¿pero este es el mismo que vimos? ¿Cómo es posible? Y Dios dice, y ahora lo voy a enviar a Querétaro. Y los ángeles no pueden entender la gracia de Dios porque no conocen lo que tú y yo conocemos. Los ángeles ven a Dios y no pueden entender que tú y yo, sin haberle visto nunca, lo extrañamos. Que sin haber estado jamás en el cielo, sabemos que ahí está nuestra casa, que ahí es donde tengo que llegar. Ese es el lugar donde anhelo vivir. Los ángeles nunca han sentido cómo la lágrima se escurre por tus mejillas cuando Dios te muestra, has vivido en pecado. Y te duele. Y dices, Señor, ¿cómo pude? ¿Cómo pude? ¿Y cómo me perdonas? Y ahí estás tú solito en tu cuarto como loco, chille y chille y chille. Y los ángeles miran y dicen, no entiendo. No entiendo. Pero gloria a Dios. Entonces Pablo dice, sí, nos ha exhibido. Nos ha exhibido ante los hombres. Y a ti te ha exhibido ante algunas personas que dicen, ¿por qué eres tan tonto y dejas que te hagan eso? Defiéndete. No, la palabra de Dios dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Ay, te ha exhibido ante hombres, te ha exhibido ante en tus luchas, cuando no hay nadie, tú estás peleando contra la tentación y los ángeles dicen, ¿por qué lo hace? Si ya está derrotado, pero ¿por qué sigue mirando al cielo? Verso 10. Nosotros, fíjate sus credenciales, somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. No, hay que ser prudentes. No quisiera insultarte con mi evangelio. Bro, el mundo no tiene temor de insultar a Dios. ¿Por qué tendría yo que tener temor de decirle al mundo, eres un pecador y Dios te ama? No, hay que ser tolerantes. Menos con los cristianos. A los cristianos no hay que tolerarlos nunca. Esa es la postura del mundo. ¿Nosotros debemos ser tolerantes? Sí, debemos amar al pecador. Amar y servir al pecador. Esa es nuestra vida. Pero nuestro mensaje nunca debe cambiar. El pecador está viviendo en pecado por su propia decisión y no va a salir de ahí mientras piense que es víctima de lo que tú quieras. Va a salir de ahí solo cuando entienda que es pecador, pero que la gracia de Dios se está extendiendo para rescatarle. ¿No es un mensaje popular? No, no lo es. Pero es la verdad. Y dice, sí, ustedes son prudentes, nosotros insensatos. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, cosa que para la época era muy deshonroso. El trabajo manual lo hacían los esclavos. Y Pablo trabajaba manualmente para sostenerse. Y dice, ay, es que Pablo, si fuera tan inteligente, tendría siervos, pero no, él lo hace con sus manos. Ay, qué vergüenza. Y no, dice Pablo, sí, eso es lo que es mi vida. Trabajamos con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Somos la escoria del mundo, dice Pablo. Dice C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, que cuando el evangelio vino a su vida, lo primero que pensó es, perdí todo. Perdí todo cuando vino el evangelio. Y sabes, así es. Hay un evangelio que te dicen, ven a Cristo y todo se va a arreglar y todo va a estar bien y no sé qué. Pero la verdad es que, sabes que ven a Cristo, pero vas a perder todo. Vas a perder todo. Algunos van a perder hasta la carrera, Otro, porque Dios te dice, te voy a llamar, te vas a ser evangelista, vas a ser pastor, ya, suelta eso. Perdiste tu carrera, perdiste todo lo que invertiste en tu universidad, perdiste, puede ser. Vas a perder amigos, puede ser. Vas a perder salud porque ahora te vas a desvelar. Tengo amigos que de pronto están en el hospital predicando y de pronto tiene una neumonía con un virus demasiado fuerte. Ajá. Ven a Cristo, vas a perder todo. ¿Quién quiere? A pesar de eso hay gente que dice yo. ¿Por qué? Porque no es sabiduría humana. Es Dios llamando. Y cuando Dios te ha llamado, si Dios ya te ha llamado, solamente ten en cuenta estas dos cosas el día de hoy. Número uno, sé fiel. No necesitas ser exitoso. Sé fiel. ¿Te ha puesto a trabajar? Sé fiel ante lo que Dios ha puesto en tus manos. Sé fiel en la enseñanza a tus hijos. Sé fiel en la enseñanza a las personas que están alrededor de ti. Sé fiel. Dios va a traer recompensa en el tiempo. Sé paciente con otros. A lo mejor hay otros que dicen, pero fulanito está caminando de manera espantosa. Sé paciente. ¿Qué tal que mañana Dios lo rescata y se convierte en el próximo Billy Graham en América Latina? Y Dios lo usa. Sé fiel, sé fiel. Y número dos, sé humilde. Recuerda, Dios no nos escogió para estar en la cúspide, nos escogió para amarle y porque nos ama. Y a lo mejor dentro de su plan está en que padezcamos algunas cosas. No importa. Un día el Señor va a traer paz que nunca hemos visto. Un día el Señor va a traer gozo como nunca el mundo puede dar. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites venir a ti así como somos. Perdónanos si en nuestra infidelidad hemos buscado, Señor, el juicio humano, queriendo caer bien a los demás o juzgando a otros. Haznos fieles a ti, a la misión que nos has dado y al nombre que nos ha rescatado. Y también danos, Señor, humildad. Recuérdanos quiénes somos, de dónde nos sacaste. Que no lleguemos a pensar que ya estamos saciados y ricos y que ya reinamos, porque solo tú eres el rey. Y si tienes en tu plan un tiempo difícil, lo único que te rogamos es que tu mano no sea parte de nosotros. Y te lo pedimos sabiendo que nos escuchas, porque pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.